Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí desde los estudios de Radio Nacional, la radio de todos, en este día que tiene varias curiosidades. Es un feriado y cae en domingo. Y es un feriado que para aquellos que alguna cana peinamos tiene una trascendencia significativa porque es el día que la Argentina ha establecido como Día de los Veteranos de Guerra, referidos a aquellos que dieron la vida por la patria durante la Guerra de las Malvinas. Quiero saludar aquí a nuestra locutora Graciela Almada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto.
Bueno, muy bien. Bueno, hoy nos opera, bueno, no sé si es correcto, pero el programa es operado por Mauro Torres, nuestro productor insignia. Santiago aquí está. Hoy vamos a hacer un programa especial porque vamos a algunos datos que son muy impresionantes. De aquellos que vivíamos el 2 de abril de 1982, hoy viven solo el 40% de los argentinos. ¿Qué quise decir? Lo dije medio raro. De los argentinos que vivimos hoy, 42 millones, solo el 40% vivía el 2 de abril. Es decir, que ya hay una mayoría de argentinos a los que el relato sobre la Guerra de Malvinas les va llegando porque alguien se los transmite. No sé, Graciela, si vos recordás qué estabas haciendo el 2 de abril de 1982.
Yo nací en Bahía Blanca, Eduardo, entonces, bueno, digamos que es una ciudad donde conocí mucha gente, teníamos amigos, vecinos, es decir, se vivió intensamente.
Digamos que claro, a pocos kilómetros de Bahía Blanca se encuentra el Puerto Belgrano, que es la base militar, la base naval más importante de la Argentina, de la que partió la flota unos días antes para participar de la guerra, ¿no?
Así sí, que sin duda. Sí. Y para mí es un día, solo la palabra Malvinas me provoca una enorme emoción. Y bueno, creo que es una herida abierta y es un día de muchos recuerdos.
Bueno, esto que decís es muy importante porque para los más viejos es un recuerdo, para los más chicos, para los más jóvenes, para la mayoría de los argentinos hoy es forma parte de una causa nacional, pero sin esa experiencia, por supuesto, donde hay diversos niveles de experiencia, pero yo me acuerdo también la sorpresa cuando escuché esa noticia. Y vamos a dar algunas referencias. Sabés que este programa nosotros lo dedicamos a las provincias argentinas para ir buscando argentinos que hacen la patria, que hacen el país. Y hoy vamos a ir a esa provincia que está inconclusa, pero esa provincia que son las Malvinas, que para todos los argentinos lo son argentinas, pero bueno, ahí tenemos algunas limitaciones. Como detalles impresionantes que hacen de las Malvinas un lugar muy especial, hasta la llegada del hombre europeo nunca hubo población humana. Eran dos islas que no tuvieron población humana hasta que algún europeo llegó. Y ahí empiezan las disputas, porque tanto los franceses, los holandeses, los ingleses y los españoles en esos tiempos imperiales del siglo XVII se disputan quién fue el primero que llegó. Lo que sí sabemos es que Malvinas tiene que ver con los primeros que se afincaron, que fueron los franceses, que venían de un puerto francés llamado Saint-Malo y que entonces le empezaron a llamar Malouins y los españoles la convirtieron en Malvinas. Antes de seguir con este tema, te pido, Graciela, que puedas darle a nuestros queridos escuchadores digamos, las formas de comunicación para que nos cuenten qué pasó en sus vidas ese 2 de abril o qué representa el 2 de abril para ellos.
Cómo no, Eduardo. Línea nacional 0810-222-0870. Líneas tradicionales 4322-0304-4999 0870. Y también, lo más importante en los últimos tiempos, Eduardo, está ida y vuelta a través del WhatsApp.
Perfecto.
Ya es a nivel nacional.
Vamos a concentrarnos en el WhatsApp. ¿Cuál es el número?
1165-840870. Reitero, 1165-840870.
Perfecto. Vos sabés que yo estuve en Malvinas en el año 2008, era una cuenta pendiente. Mucho tiempo cavilé si ir o no ir porque te sellan el pasaporte, ¿no? Lo cual, evidentemente, te genera una conmoción. Y vencí ese prejuicio cuando me enteré que los isleños, el gobierno de las islas, les sella el pasaporte a todos, inclusive a los británicos. Es decir, los únicos que entran a Malvinas sin sellarles el pasaporte son los isleños, los que nacieron allí. Que aunque te parezca mentira, son solo 1.100. Es decir, nacidos en las Islas Malvinas son 1.100 habitantes. El resto son 250 de Santa Elena, hay muchos británicos, es decir, nacidos en las Islas Británicas, hay muchos chilenos, hay peruanos, hay argentinos, hay 80 argentinos que viven hoy en las Malvinas. Es decir, el llegar allí a mí me permitió como cambiar mi paradigma. Y fue una experiencia muy, muy interesante. Yo la recomiendo fervientemente. Me acuerdo que en la fila, cuando íbamos a entrar, me puse atrás de un inglés para ver si era cierto que le sellaban el pasaporte. Y así se lo sellaron. Entonces yo, cuando mostré mi pasaporte argentino, dije, bueno, son todos salvo los que nacen en las islas, ¿no? Es, digamos, las Malvinas constituyen para nosotros un lugar común en muchos aspectos, y visitar los campos de batalla, que a diferencia de nosotros están, nosotros si vamos a visitar el campo de batalla de Maipú en Chile, el campo de batalla de Suipacha, el campo de batalla de Pavón, es decir, las grandes batallas de la historia, nosotros no las hemos conservado como tales. Sin embargo, en Malvinas, los campos de batallas, que fueron extraordinariamente valientes de ambos bandos, Monte Longdon, Monte Dos Hermanas, Monte Tumbledown, Darwin, los campos de batalla están como quedaron allí en junio de 1982, lo cual genera un impacto mucho más grande. Hoy, en esa construcción de esta Argentina, vamos a hablar con un veterano de guerra, un muchacho que yo no conocía cuando llegué al aeropuerto de Río Gallegos y que hoy es un hermano, pero que además es un héroe de Malvinas. Así que vamos a comenzar la ilustración musical, si te parece bien, Graciela, escuchando un tema que vas a reconocer con facilidad.
De espumas blancas te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son 30 millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tu costa clavada, para llenarte de criollo, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.
En Argentinos, la voz de Suma Paz, la hermanita perdida de Yupanqui y Ramírez.
Escucha Argentinos, escucha Nacional, la radio de todos.
Bueno, y estamos en comunicación con Claudio Guida. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás?
Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Voy a contarle a nuestros escuchadores cómo nos conocimos. Yo me había metido en una puya con un amigo porque le dije, yo no voy a viajar a Malvinas hasta que podamos salir del territorio nacional argentino. Y él me dice, ¿podemos salir? Todos los primeros sábados de cada mes el avión que va a Malvinas aterriza en Río Gallegos. Que sí, que no, que sí, que no. Le digo, bueno, mira, hacemos una cosa. Vos andáis acá los pasajes. Si es así, me avisás cuando salimos. Y el día siguiente vino porque salíamos en la primera semana. Si mal no recuerdo, era el 7 de diciembre a Malvinas. Ahí me enteré que, si bien nosotros en general no lo sabíamos, había un vuelo mensual que aterrizaba como escala técnica en Río Gallegos para seguir a Malvinas. Estoy en el aeropuerto esperando la llegada del avión y se acercan cinco muchachos con cierto aspecto temible, encabezados por Claudio Guida, que me miran y me dicen, vos sos Lázari. Yo había anunciado en otra radio en la que trabajo desde hace mucho tiempo que iba a viajar a Malvinas. Y me dice, sí, sí, soy yo. Bueno, un saludo, somos cinco veteranos que viajamos allá. Yo quiero decir que Claudio Guida, que se ha convertido en un hermano para mí, es un veterano de guerra, era conscripto en la Marina de Guerra, en la Armada Argentina, y además es un héroe de Malvinas. Y yo sé que él dice que le queda grande, pero todos los que pelearon dieron lo mejor de sí por la patria en esa guerra. Algunos dieron la vida, y otros también dieron la vida, aunque la conservaron. Así que, bueno, Claudio, contame, el 2 de abril, hoy 35 años atrás, ¿dónde estabas?
Primero, te aclaro que tu relato es totalmente cierto. Sí. Nuestro encuentro fue así, y creo que de lo que contabas hay una parte de cuando te atemorizamos no fue nuestra intención.
Era solo el aspecto.
El aspecto era. Bueno, yo el día 2 de abril de 1982 me encontraba bajo bandera, cumpliendo con el servicio militar obligatorio, y en una formación que se hace en el destino del cual yo tenía, de la Armada, nos informan que habían recuperado militarmente las Islas Malvinas tras la decisión política del gobierno de turno. Eso nos abrió un montón de incertidumbres. ¿Esto estará bien, estará mal, esto tomará una escalada superior, cómo seguirá esto? Al poco tiempo del 2 de abril empezó a transcurrir el tiempo, y ese cuando el martes 13 de abril yo arribo como personal del apostadero naval, ya a suelo malvinense.
Y bueno, vos después, ¿qué día llegás a Malvinas? ¿Cómo te enterás que vas a ir a Malvinas?
Bueno, en primer lugar, el 2 de abril fue viernes, la semana siguiente era domingo de Pascua. Yo estaba en un franco que me habían dado en mi domicilio, y por la noche de madrugada vienen a buscarme compañeros míos, colimbas, como yo, y me decían que me había llegado un pase. En el caso particular mío, mi situación era que yo ya tenía alrededor de un año cumpliendo con el servicio militar obligatorio.
Vos tenés una anécdota simpática, muy curiosa, que es que vos entraste a hacer la conscripción el 2 de abril de 1981.
Exactamente.
Un año antes. Y vos vivías con tu vieja y sí, te tenían que decir que te daban un pase. En la jerga, digamos, en la jerga de los conscriptos significaba que te cambiaban de lugar.
Exactamente, que me cambiaban de destino.
¿Y cuál era el destino que te avisaron?
El destino, primero no lo querían decir así, fríamente, porque los hice pasar a casa. Me terminé de colocar el uniforme, y cuando mi vieja, mi mamá, se retiró a hacerles un café en la pronta partida que me venían a buscar, me dice: no, te tenemos que decir la verdad, tu pase de destino, tu cambio de destino es Malvinas. Uh-huh. Yo no lo podía creer, pero bueno, era parte una dotación de un nuevo destino que pasó a tener la Armada Argentina, era el apostadero naval Malvinas.
Que siempre vale la pena recordar, es la única unidad militar que se creó con asiento en las islas.
Exactamente, fue la primera y única unidad creada en suelo malvinense. ¿Por qué? Porque el puerto tiene que tener un control militar, y la dotación del apostadero naval tomaron grupos de soldados, de oficiales y de suboficiales de diferentes destinos de la Armada para conformar este nuevo destino con creación, como dijimos antes, en suelo malvinense.
Y, digamos, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Sentiste miedo, asombro? ¿Cuál fue tu sensación personal, digamos, más allá de que llevabas un año haciendo tu entrenamiento militar como conscripto? Cuando te dijeron, tu destino es Malvinas, ¿vos qué sentiste?
El primer sentimiento fue incertidumbre. Realmente esto va en serio, esto me moviliza de una manera particular, voy a ir a un territorio que apenas hacía una semana atrás lo habían reconquistado, había un despliegue militar importante, pero todo el mundo abrazaba la idea que, al menos yo, que esto no iba a tomar una escalada tan importante como cuando las tropas británicas deciden la recuperación de ese territorio del Commonwealth, de la corona, y desplazan semejante flota para la recuperación de ese territorio.
Y en aquellos momentos vos llegás a las islas, llegás ahí y te instalás en Puerto Argentino, y ¿qué sensación tenían los hombres que estaban con vos? Porque vos tenías, digamos, oficiales y suboficiales que estaban jerárquicamente por encima tuyo.
Correcto. La sensación era bastante disímil, ¿no? Porque imagínate que para gente que había abrazado una carrera, una vocación militar, creo que un acto de este tipo, un conflicto bélico, era como ser parte de lo que ellos habían elegido. Uh-huh. En el caso de nosotros, los soldados que cumplíamos con el servicio militar obligatorio, era bastante incierto, es decir, en 200 años de historia hubo guerras después de la independencia contra otra nación, contra otro país, y pasa en este momento, y yo bajo bandera. La verdad que era algo un poco creíble, hasta que después esto fue tomando forma y se fue transformando en lo que hoy decimos que la gesta de Malvinas no solamente fue un hito en la historia última, la más cercana, la más contemporánea a nosotros, sino también que fue parte de una historia negra que vivió la Argentina.
Ahí hay un dato que para mí es muy importante desde la perspectiva del historiador remarcar, que desde el, digamos, fue la última guerra convencional en la que dos ejércitos se enfrentaron cara a cara, que hubo aviones que pelearon contra aviones y que, digamos, porque hoy ya estamos en las cirugías bélicas. Mandan drones, mandan aviones, pero ya no existe la oportunidad, esperemos que ya ni siquiera exista eso, no existe la oportunidad del enfrentamiento cara a cara. Y en Malvinas hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo en esas grandes batallas. Y hay un... Te quiero preguntar algo, que es... vos estabas en Puerto Argentino y el primer objetivo militar de la flota británica fue bombardear Puerto Argentino. ¿Cómo recordás ese primero de mayo?
Primero de mayo, 4:40 de la madrugada, es el primer ataque aéreo que recibimos sobre las instalaciones de Puerto Argentino. El primer ataque no tenía mucho. El primer objetivo era el aeropuerto, pero batir la zona donde se encontraban las defensas antiaéreas era el objetivo militar para empezar a tratar de dañar las defensas aéreas de Puerto Argentino para que esto tomara una escalada superior en beneficio de las tropas británicas. Realmente, de la noche a la mañana pasar a ser víctima de estos ataques aéreos fue algo, un golpe muy muy extraño. Ahí creo que realmente todos los que dudaban o los que no, dónde estábamos parados, para qué estábamos, cambió la historia. Ahí realmente sabíamos que la guerra era cierta, que estábamos siendo atacados y que lo único que deberíamos hacer en ese momento era responder con cuerpo y alma al ataque enemigo.
Y ahí alguna vez lo hemos charlado, incluso cuando hemos dado alguna charla juntos también, uno de los lugares comunes que durante mucho tiempo se machacó y que en ese silencio posterior a la guerra al que fueron sometidos los veteranos, que después quiero que me cuentes cómo fue tu llegada a Buenos Aires, es, digamos, esa idea de los chicos de la guerra, ¿no? Esa idea de que ustedes no estaban preparados. ¿Ustedes lo vivieron así?
Realmente, voy a aclarar una frase ya gastada por mí, charlada muchas veces con vos, charlada en público, en las charlas que se dar o que supimos dar juntos, que la versión que yo te puedo dar de la guerra es muy particular, es individual. Hay tantas versiones y tantas historias de sentimientos, de sentires de la guerra, como veteranos de guerra hoy haya hablando del tema. ¿Por qué? Porque es muy individual el sentir y el sobrevivir a una guerra, la forma de hacerlo. Y sí, el primer el primer sentimiento que empezás a obtener en la posguerra, cuando uno vuelve, es que eran chicos que no estaban instruidos, que no tenían armamento suficiente, que era deficitario. Y en realidad, creo que tal vez no todos teníamos la instrucción y el armamento suficiente. Pero en lo personal puedo decir que yo tenía un año bajo bandera, que el fusil lo sabía manejar, y que ante cualquier duda, como te dije hace un ratito, ante cualquier duda que uno tenía sobre ese tema, cuando empezó el ataque británico, ya supimos dónde ponernos y qué es lo que teníamos que hacer. Digo esto porque hay gente que estaba más entrenada que yo, y había gente que estaba por ahí menos entrenada, y que todos sufrimos el temor y el pánico que causa el primer ataque, y que todos nos tuvimos que inmiscuir en lo que era las miserias que trae un combate y por supuesto una guerra. Pero es un sentir muy particular de cada uno.
Como bien lo decís, hay tantas experiencias de guerra, tantas historias de la guerra como veteranos, y quiero comentarle a algún oyente, a algún escuchador que se ha sumado a nuestro programa, que estamos hablando con Claudio Guida, veterano de guerra de Malvinas, héroe de Malvinas, y quiero hacerte otra pregunta que tiene que ver con, digamos, una vez que ya la guerra se desata, que ya se sabe, digamos que, bueno, la guerra era una realidad, vos estabas inicialmente en el puerto y, bueno, se sabía que el objetivo era Puerto Argentino por parte de los británicos. ¿Y qué pasó en esos días? ¿Seguiste en Puerto Argentino? ¿Te mandaron a algún otro lado?
No, la guerra va tomando diferentes formas, las defensas se van reagrupando y una vez la dotación de la puerto de el apostadero de naval Malvinas era el control militar del puerto, inclusive el control de las cargas y descargas de municiones y de provisiones. Todo esto fue antes del primero de mayo, mientras que no se hizo presente el enemigo en las cercanías de las islas. Una vez que las tropas británicas hacen cabecera de playa y empiezan a avanzar sobre Puerto Argentino para recuperar las islas de esa de manera, haciendo caer Puerto Argentino, sometiéndolo al dominio británico, lo que hacen es reformar las defensas de Puerto Argentino. Es ahí cuando ya el puerto, que no tenía tráfico, que no teníamos ya más tareas que las militares, es donde la gente del apostadero toma posición en trincheras, haciendo línea con gente de ejército, con gente de infantería, de marina, y con todos aquellos que empezaron a ser reorganizados para la defensa de Puerto Argentino. Tema siguiente que había que defender con el avance de las tropas británicas desde la zona de Darwin.
¿Ustedes ahí, cuando estaban en los campos de batalla, tenían información de lo que estaba pasando? Porque a veces yo he visitado con vos los campos de batalla, uno tiene idea, ¿y cómo te llegaba la información? La gente que, digamos, que estaba, bajo la cual vos estabas a tu mando, ¿les informaban qué estaba pasando? ¿Ustedes sabían qué era lo que estaba ocurriendo?
Vos sabés que eso es un caso bastante particular. En las entre las tropas se distribuía la Gaceta Argentina. La Gaceta Argentina eran hojas de mimeógrafo relatando los hechos bélicos que habían transcurrido 48, 72 horas atrás. De esas gacetas nos informábamos nosotros. Por supuesto que no llegaban a todos lados, era alguna que llegaba a la línea de las posiciones, pero la primera información era a través de nuestros superiores. Y la información, por supuesto, tenía que ser escueta y tenía que ser controlada, porque lo que menos hay que hacer es bajarle la moral a la tropa. Las informaciones eran que están avanzando, que se está combatiendo, que se había llegado a combatir en diferentes lugares cuerpo a cuerpo, y que lo nuestro era resistir hasta lograr hacer mella en el avance y poder hacerlos replegar para que vuelvan al mar. Esta era la tensa espera hasta que empezaron los combates en la línea nuestra, ¿no?
Estamos charlando con Claudio Guida, estamos en Argentinos. Vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos haciendo Argentinos, haciendo Argentina. Hoy, en un día tan especial como el 2 de abril, recordando el episodio de la Guerra de las Malvinas y sobre todo recordando con toda claridad que es una de nuestras provincias.
En Nacional estás escuchando Argentinos.
Todos invitados a M870. El país se escucha en Nacional.
Hola, soy Luciana Vázquez.
Y yo soy Gustavo Noriega y juntos hacemos Resaltadores, un programa sobre libros, todos los domingos de 16 a 17 acá en AM870, Radio Nacional, la radio de todos.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Somos Miguel Ruberto, Daniel Aguilar y Tomás Ojeda.
Y a partir del lunes 3 de abril haremos desde Paraná y para todo el país Campo en Acción.
Un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde 1993.
Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana. Ahora por Nacional, la radio de todos.
2 de la tarde, 36 minutos.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie será sometido a tortura, tratos crueles, degradantes o deshumanos. Un principio humanitario para evitar que los prisioneros de guerra sean torturados. Sin embargo, es en tiempos democráticos cuanto más tenemos que velar y trabajar para que en las cárceles se erradiquen los golpes, los tratos crueles y las humillaciones. La tortura es incompatible con la democracia. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Sí, dale, ¿quién anda ahí?
¿Hay alguien ahí?
Estoy escuchando mucha culita.
¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí?
En Nacional, los chicos también tenemos un lugar.
¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica, con Vanina Jurkowski.
¿Hay alguien ahí?
Los esperamos,
domingos 15 horas.
Escucha Nacional,
la radio de todos.
La información no se detiene. Búscanos. Nacional AM 870.
Argentinos, con Eduardo Lázari, por Nacional, la radio de todos.
Seguimos aquí en Radio Nacional, estamos charlando con Claudio Guida, veterano de guerra, héroe de Malvinas, hoy 2 de abril, y Graciela, hemos recibido algunos mensajes.
Así es, Eduardo, Roberto nos saluda, un abrazo para todos, en especial para Claudio, también desde Bariloche, no dice el nombre de la persona, pero nos cuenta que su hermano estaba como soldado de segunda reserva, y dice: Bariloche no tenía idea en ese momento más que para mirar fútbol por televisión. La gente salía a la calle y se abrazaba, se felicitaba, y mis padres lloraban y cerraban las cortinas y el portón. Hoy, con el paso de los años, siendo madre, entiendo ese dolor. También nos escribe Ata de Villa Crespo, dice: hoy es un día muy triste, hasta el cielo acompaña, como para reflexionar sobre este día y estos años. Yo recuerdo, me despertó con sorpresa e incredulidad ese día una decisión tan terrible tomada por los que gobernaban entonces. Tantas historias escuché que hoy me invade la angustia. Ojalá recordáramos más a menudo a esos héroes. Perdón por lo extenso, dice Ata de Villa Crespo, y también Edith de Capital, un abrazo para todos, en especial para Claudio.
Bueno, muy bien, Claudio. Ustedes fueron peleando y la ubicación, digamos, de la posición, para usar el lenguaje, es ahí en la península que está enfrente de Puerto Argentino. Ahí fue donde vos peleaste los últimos días.
Sí, es una zona denominada Campbell. Uh-huh. Campbell es una lengua de tierra que separa dos bahías, la primera bahía de mar abierto con la entrada a la bahía de Puerto Argentino. Nuestra uh-huh. misión era cuidar un desembarco sobre esa playa. Tuvimos un desembarco por el fecha 11-12 de...
Ahí me gustaría que nos detengamos, porque estas son de las historias que no se saben. O sea, ustedes estaban, digamos, haciendo guardia en esa playa, que para que los que han visto muchas fotos, es la playa que está como a continuación de los dos tanques de combustible que en ese entonces eran de YPF, hacia la derecha, ¿no?, viendo desde Puerto Argentino. ¿Y cómo se enteraron del desembarco inglés?
Justamente en ese momento habían dejado ingresar al buque Almirante Irízar, que hacía las veces de buque hospital. Estaba en la segunda bahía haciendo una maniobra de anclaje para entrar al día siguiente a la bahía de Puerto Argentino. Las luces que prende el Irizar sobre el espejo de agua para ubicarse y para poder fondear esperando la luz de día para entrar a la bahía de Puerto Argentino hace que se identifique a este grupo, a estos tres botes de las AS que intentaban desembarcar como otra columna en la reconquista de Puerto Argentino. La ubicación en el espejo de agua fue pronta, nuestros ojos de avanzada en todo este frente que tiene alrededor de 2 kilómetros, los ubicaron, y bueno, hasta las antiaéreas que estaban en esa zona bajaron el cañón al ras del agua, y la verdad que la pasaron muy mal, de tres botes que intentaban desembarcar. A la mañana siguiente encontramos un bote hundido, pinchado, y si suponemos que en esos botes vienen entre 12 y 8 personas a hacer este desembarco, podemos decir que le redujimos el 30% a esta fuerza que intentó desembarcar, que en porcentajes es algo muy grande, muy particular.
Claro.
Que al enemigo se lo diezme en un tercio de su tropa, ¿no?
Y el día de la rendición, el 14 de junio, ¿dónde estabas? ¿Y qué fue lo que pasó?
Algo particular. Nosotros un poco nos permitimos una broma entre los compañeros del apostadero y toda la fuerza que componían esa línea, dado que nosotros no nos enteramos que había caído Puerto Argentino hasta el mismo 14 de junio a las 12 del mediodía. 11:50. El Puerto Argentino había caído a las 7:10 de la mañana, donde se había firmado en la gobernación un cese del fuego, y nosotros no teníamos conciencia de eso ni información, lo que hace que estábamos armados después del cese de hostilidades y en posición de combate. Es cuando aparecen dos personales del comandos de ejército, nos avisan que iban a desalojar, que debíamos desalojar esa zona. Éramos considerados rebeldes por no acatar el cese de hostilidades, y en realidad lo que sufríamos nosotros era la ignorancia de este hecho. Nos hacen replegar en forma urgente a Puerto Argentino. Nos estaban esperando dos pequeñas embarcaciones, un guardacostas de la prefectura y un barco tomado, un pesquero inglés, el Forest. Son las dos embarcaciones que nos transportan a toda la gente de esa loma a Puerto Argentino, y ahí se puede decir que se concreta nuestro fin de la guerra. En realidad nosotros nos replegamos a Puerto Argentino sin saber que Puerto Argentino ya había caído en manos británicas.
Y cuando 26 años después vos volviste a tu posición, volviste a tu trinchera, ¿qué fue lo que encontraste?
Sí, ahí lo pudimos compartir, Eduardo, eso. Fue algo bastante particular. En el año 2008 yo vuelvo, lo cual aconsejo a veteranos de guerra que estén dudando en hacerlo, aconsejo a volver a la zona de conflicto, a la zona de combate, a su propia trinchera. Ahí se cierran muchos círculos de fantasmas que tenemos en el caso particular, siempre hablando de un caso muy particular, cada uno sabrá lo suyo, se cierran muchos círculos de lo que vivimos en la guerra y en la posguerra. Tuve la oportunidad de hacerlo en compañía tuya, y cuando llego a mi posición, en mi trinchera, lo que me ubica en la misma posición de tiro que yo tenía, como esa noche que entramos en combate, y al desalojar por pedido de estos comandos argentinos, dejamos material, dejamos equipo en cada una de las trincheras. Esto hace que a la vuelta, en el 2008, después de 26 años, yo me siente a mirar dónde había estado yo hacía tanto tiempo atrás, y descubra que entre la tierra y la turba tapada por parte del tiempo que pasó, encuentro parte de mi material, y me reencuentro con un bolseguín, con un bolseguín de recambio que yo abandoné en la trinchera 26 años antes.
Bueno, y eso es muy, muy impresionante. Y juntos estuvimos recorriendo el cementerio militar de Darwin. Vale la pena aclarar que el cementerio de Darwin fue una construcción muy posterior a la guerra, cercana al año 2000, donde todos los muertos, todos los héroes de Malvinas que estaban sepultados cada uno en su campo de batalla donde dejaron la vida, fueron trasladados al cementerio de Darwin. Y recuerdo que cada uno de los que llegamos hasta ahí hicimos cosas diferentes. Yo, como vos bien recordarás, yo me puse a contar las lápidas en una forma obsesiva y moviéndome. Cuando uno mirando el cementerio podía decir hay 12 de fondo, hay 20 de costado y hacer un cálculo matemático. Pero sentí la necesidad de ir leyendo cada uno de los nombres y ahí aparece ese soldado argentino solo conocido por Dios. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegamos a ese cementerio?
En particular, el grupo de 7 personas, el cual vos integrabas, cada uno, como vos sabés, Eduardo, lo trató de materializar el homenaje que uno llevaba adentro sobre cada una de las tumbas de la manera que lo sentía y de la manera que pudo. Traté de rezar delante de cada una de esas tumbas, y es cierto, hay casi la mitad de las tumbas tienen una lápida que reza soldado argentino solo conocido por Dios, que no quiere decir esto, que esa gente que está enterrada ahí, esos compañeros, esos verdaderos héroes para nosotros, los veteranos de guerra, hoy, no sean NN, no son NN. Hace un tiempo atrás, 10, 15 días atrás, la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, una delegación importante como para asegurar y dar crédito a las gestiones que se hizo con la Cruz Roja Internacional para identificar esos cuerpos, empezar a tomar forma. Esto para nosotros es bienvenido, que identifiquen a los cuerpos y que cada una de los familiares puedan estar frente a la tumba de su familiar y para orar o para rendirle homenaje, es bueno. Lo que pasa es que hubo un error, llamarlos NN no corresponde a lo que realmente ellos decían.
Claro, porque se sabe todos los que están sepultados allí, lo que ocurre es que algunos nombres no se sabe a qué cuerpo corresponde, pero todos los cuerpos que están sepultados allí tienen nombre y apellido.
Exactamente, sabemos quiénes son, no tenemos identificado cuántos. Aparte, Eduardo, recordá que también el cementerio de Darwin no fue ese el primer emplazamiento que tuvo. El cementerio de Darwin tuvo un emplazamiento en las cercanías de ese lugar, fue mudado en forma conjunta a este lugar, todo de acuerdo con la población, con el caserío de Darwin, y ahí es donde se emplaza el monumento nacional que es el cementerio de Darwin. Y esto digo que hay que remarcarlo, porque esto de llamarnos NN, de que le tengan lástima porque éramos los chicos de la guerra, que le tengan compasión por lo que sufrimos en la posguerra, tiene que ver con uno de los costados del dolor, de la lástima, de la compasión. Tampoco hay que sobre exaltar lo que fueron los actos heroicos de haber participado en un combate. Y yo creo que entre un costado y el otro lo que tenemos que levantar es una ancha avenida, una ancha alameda, en la cual debe contener a todos los veteranos de guerra, de cualquier rango, que quede algo bien en claro. Siendo para nosotros la idea de tener a los héroes enterrados allá, no considerándonos propiamente héroes, podemos decir que lo que le pedimos a toda la nación es que tengan honor para los caídos y dignidad para los combatientes.
Claudio, seguiríamos charlando mucho tiempo, seguramente te voy a volver a llamar. Yo te quiero dar las gracias porque sé que ahí está la vieja esperando para que puedas almorzar, le mandamos un saludo, pero sobre todo porque este testimonio es importante, nos están escuchando en todo el país, pero quiero destacar que nos están escuchando en LRA 10, Ushuaia e Islas Malvinas, Radio Nacional, Ushuaia e Islas Malvinas. Así que te mando un gran abrazo y creo que tenemos algún par de mensajes que te pido que escuches y después te vamos a despedir con una música que creo que te gusta mucho.
Gracias.
Sí, claro. Para Claudio hay muchos mensajes, gente que deja su nombre y otros que no. En este caso, Laura, la elegimos. Quiero saludar a este hermano que está hablando. Nos escribe desde San Martín, Chaco. También nos escribe Cecilia desde José León Suárez, muy emocionada, agradece el espacio que le están dando a Claudio para expresarse. También nos escribe Liliana desde Berazategui, también emocionada, con un abrazo para Claudio. Y uno más elegimos aquí, en este caso es Ezequiel, desde Capital, con su familia, todos emocionados. Abrazo para Claudia.
Bueno, Claudio, este abrazo gigantesco que todos te están dando también lo comparto yo, lo comparte Graciela, Mauro, Santiago, así que te despedimos con la música y muchas gracias por hacernos sentir lo que quiere hacer sentir este país, este programa, que es la construcción de este país. Muchas gracias, pibe.
No, a vos, gracias Eduardo, y al sentido y a la intención que tiene esta programación del día de la fecha.
La música en Argentinos, la memoria, León Gieco.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Argentinos, historias que merecen ser escuchadas. Hasta las 12, por Nacional.
Y hemos querido hoy recorrer la historia para decir que seguimos construyendo la Argentina, que esas dos grandes islas rodeadas de cientos de islotes son parte nuestra. Creo que tenemos que reflexionar sobre la forma inteligente que tenemos que desarrollar los argentinos para que ese pedazo de tierra vuelva a ser parte del territorio nacional argentino. Tenemos que hacer el esfuerzo de entender que ahí hay 2.000 personas que nosotros queremos que sean argentinos y los tenemos que convencer de que lo mejor que les puede pasar es ser argentinos. Por eso es un gran esfuerzo de construcción del país que seamos inteligentes y que seamos emocionalmente, que los contengamos, que podamos hablar de ellos no como enemigos, sino como hermanos, como argentinos. Es un tema difícil, no lo sé, si yo tuviera la respuesta sería facilísimo, pero sí sé que tenemos que buscar nuevos caminos, encontrarlos y hacer de todo eso el futuro para que las Malvinas sean definitivamente argentinas. Te quiero contar que hoy vamos a cerrar el programa con la que es una marcha patriótica que todos hemos cantado en la escuela, y vamos a escuchar una versión de Darío Volonté. Darío Volonté, si no lo sabías, era calderista del crucero General Belgrano, y en el momento que los torpedos pegan en el buque, él estaba en lo más profundo del buque arreglando una caldera. Te quiero invitar esta noche del 2 de abril del 2017, Canal 9, a las 10 de la noche, tengo el honor de conducir un programa sobre las Malvinas, y ahí Volonté va a contar lo que le pasó en el momento de los torpedos. Entonces, quiero agradecerle a nuestro operador, Mauro Torres, a nuestro productor, Santiago, a nuestra locutora, Graciela Almada. Anunciemos el tema y despidámonos en este espíritu que le hemos querido dar a este 2 de abril. Los espero el domingo que viene, a las 2 de la tarde, aquí en Radio Nacional, la radio de todos. ¿Qué vamos a escuchar, Graciela?
Marcha de las Malvinas, versión de Darío Volonté.
Chau.
Trasmando de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria y la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón? Ningún suelo más querido de la patria y la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas Argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema pura nítida y triunfal. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón? Ningún suelo más querido de